Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes 26 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Los datos del coronavirus hoy reflejan un aumento en la media nacional de la incidencia acumulada. Vuelven a hacerlo en las últimas 24 horas. Ha escalado 22 puntos, lo que le sitúa ya en los 700 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, hay algunas comunidades que reflejan descensos en la curva. Además, Sanidad ha notificado más de 60.000 nuevos contagios y 47 fallecidos. La nota positiva sigue siendo la vacunación. Cerca de 26 millones de personas ya han recibido la pauta completa. De momento hablamos de dos dosis, ya que la Secretaría de Estado de Sanidad, Silvia Calzo, no cree que se tengan que tomar decisiones sobre una tercera en estos momentos.
La mayoría de los países de nuestro entorno hasta este momento es esperar a reunir mayor evidencia científica antes de determinar el cuándo y sobre todo el a quién se vacunará con dosis de refuerzo.
Las consecuencias de esta quinta ola se traducen en nuevas medidas por parte de las comunidades para intentar frenar el avance del virus. En Canarias hoy ha entrado en vigor la norma que exige presentar el certificado COVID para poder entrar en bares o restaurantes, una medida que ya está funcionando en Galicia. Allí el sector de la hostelería se siente marginado por las administraciones y cree que con una PCR negativa o la pauta de vacunación completa debería ser suficiente. Así lo contaba aquí en la linterna Héctor Cañete, que es el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña.
La Xunta de Galicia nos ha facilitado un lector de QRs que te dice si el QR es válido la vacunación o no, que es suizo, es decir, se ha cogido una app que es suiza, mientras la Xunta no desarrolla la suya propia. La gente al final pues está viniendo. El que no se queda en la terraza y los que se hacen los fines de semana, se hacen los PCRs, pues están viniendo para los interiores y se está llevando con cierta normalidad.
Aragón es otra de las comunidades que quiere poner freno al virus. Sin embargo, su Tribunal Superior de Justicia ha rechazado los toques de queda selectivos hasta en dos ocasiones, por lo que van a recurrir al Supremo. Murcia opta por prohibir las reuniones de no convivientes entre las 2 y las 6 de la madrugada. Su consejero de salud es Juan José Pedreño.
Prohibir las reuniones y encuentros sociales a partir de las 2 y hasta las 6 horas, salvo que sean convivientes, tanto en espacios públicos como privados, interiores o exterior. Recordemos que se mantiene vigente el horario de cierre de las 2 a las 6 horas para toda la actividad no esencial y la prohibición de venta de alcohol de 22 a 6 horas en todo tipo de comercios y estaciones de servicio o gasolineras.
El Consejo de Ministros va a aprobar mañana la mayor oferta pública de empleo de la historia, con más de 30.000 plazas para la Administración General del Estado. Además, también va a dar luz verde al techo de gasto. Con esta decisión se da el primer paso para poder sacar adelante unos nuevos presupuestos para el año que viene. Marta Ruiz.
El techo de gasto, el límite de gasto no financiero, es el primer paso para unos presupuestos que van a seguir buscando la recuperación. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
El techo de gasto que vamos a aprobar va a permitir desplegar uno de los presupuestos más expansivos también de la historia de nuestro país, los presupuestos de la gente, de la mayoría social.
El gasto podría superar al de los presupuestos de este 2021, casi 196.100 millones de euros, un 53% más que el año anterior, gracias a la inclusión de las ayudas europeas y a la petición de los primeros créditos blandos a Bruselas. Estas cuentas vuelven a elaborarse sin límite de déficit y deuda, porque Bruselas mantiene suspendidas las reglas del gasto hasta el 2023, aunque el Gobierno quiere rebajar el déficit del 8,4% previsto para este año al 5% en 2022.
Y contamos ahora una noticia que hemos conocido esta misma noche, una noticia de última hora que ha tenido lugar en Berriz, en Vizcaya. Un joven de 27 años ha sido detenido después de apuñalar a su pareja y huir con su bebé de tan solo unas semanas. La joven, con heridas en el cuello, ha sido evacuada en un helicóptero al Hospital de Cruces en Bilbao. Seguiremos, por supuesto, atentos a su evolución. Y todo esto en un día en el que la delegación española ha vuelto a conseguir otra nueva medalla para nuestro país durante los Juegos Olímpicos que se celebran en Tokio. Esta vez ha sido de bronce, lo ha logrado David Valero en la disciplina de mountain bike. Que sigue siguiendo el minuto a minuto de todos los nuestros. Está el equipo de enviados especiales de deportes de COPE, entre los que se encuentra Ángel García. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mame? Muy buenas desde Tokio. Bueno, pues la jornada de mañana tiene dos platos fuertes. Y el primero empieza muy tempranito. 3:59 de la madrugada en España. En natación, en la piscina, final de 100 espalda masculinos con el príncipe de nuestra natación, con Hugo González, que quiere coronarse rey aquí en Tokio. No es su prueba son los 200 estilos, pero de momento se ha metido en su primera final olímpica con 22 añitos y con la séptima mejor marca, así que nos da permiso para soñar. Por supuesto, lo contaremos en directo durante las noches de Tokio con Joseba Larrañaga y con Swankar. Y la otra opción de medalla, el slalom. Mayalen Chorrao ya fue campeona olímpica en Río, fue bronce en Londres, y a ver si nos da otra alegría. Primero las semifinales y luego la gran final a partir de las 9 de la mañana, hora española. Lo demás, sobre todo el tenis, nuestras chicas, que nos están dando muchísimas alegrías, ya están en octavos de final. Mañana los tres individuales, Muguruza, Sorribes y Badosa, y también los dos dobles, Muguruza Suárez y Badosa Sorribes. Y a partir de ahí, pendientes de los deportes de equipo, sobre todo del waterpolo masculino, que nos está dando muchas alegrías, también del hockey hierba masculino y del balonmano femenino, que lo tienen un poquito más difícil. Y quiero que apuntéis un nombre más, solo uno más, el boxeo. Emmanuel Reyes Pla, un cubano nacionalizado español, empieza en octavos de final, tiene un cuadro durísimo, pero para mí es la gran opción de medalla en el boxeo. Ah, y pendientes de las chicas del vóley playa, que empezaron muy bien, juegan ante las número 3 del mundo, la estadounidense April Ellis, pero yo confío muchísimo en Lili y Elsa. No te cuento nada más, Maven.
Hace 6 años, un centro social de Ciudad Rodrigo, llamado Aldea, se propuso convertir una caseta que llevaba mucho tiempo cerrada en una bibliocaseta, un lugar en el que se pudiese hacer intercambio de libros. El centro se encargaba de realizar actividades culturales y sociales en el municipio. Al principio, el proyecto llegaba con muchas dudas, pero fue muy bien acogido por los vecinos, que empezaron a utilizar este servicio gratuito. La conmoción ha llegado ahora, concretamente el pasado jueves. La caseta empezó a arder, calcinando todo lo que tenía dentro, todos los libros que había en su interior. Imagínate cómo ha sentado entre los vecinos. Sonsoles Salazar es la coordinadora del centro.
A la gente le ha resultado muy incómoda la situación porque nadie se explica el porqué, siendo pues eso un servicio totalmente gratuito y beneficioso para cualquiera que lo quiera utilizar, porque alguien ha tenido esta idea de prenderle fuego a la cultura, vaya, y a la lectura.
La bibliocaseta ya era parte del mobiliario urbano de Ciudad Rodrigo, pero ha quedado devastada por las llamas en una sola noche. Lo peor es que aún no se sabe quién ha sido.
Me quedaría más tranquila pensando que ha sido un acto vandálico, pero no, la verdad que no sabemos muy bien por qué ha podido ocurrir, porque no es una cosa que se haya puesto ayer, o sea, es una cosa que lleva existiendo desde hace mucho tiempo y nunca ha estado mal visto y siempre, como te digo, ha funcionado perfectamente, o sea, nunca ha habido ningún tipo de acto vandálico así para que puedas decir, bueno, pues es que estaba al ojo del cañón.
La noticia tuvo inmediatamente muchísima repercusión en redes sociales, ha provocado una respuesta enorme en muchos puntos de España, multitud de personas se han lanzado a ayudarles y se han involucrado con Ciudad Rodrigo para que puedan reabrir esa bibliocaseta.
Tenemos, la verdad, que muchísimos correos aún por contestar, porque gente particular que ofrece parte de sus bibliotecas o gente que tiene recursos y puede incluso se ofrece a comprar libros. O sea, estamos bastante abrumados con la respuesta, sí.
La gente se ha volcado tanto que no paran de recibir libros e incluso ayuda económica, por lo que el Centro Social Aldea se tendrá que reorganizar para procurar que la bibliocaseta vuelva cuanto antes. Nadie se esperaba una respuesta tan generosa. Por eso tienen claro que, a pesar de lo que ha ocurrido, volverán para abrir muchos años más. Vamos a ver cómo está el patio.
Thank you.
Y en nuestro repaso a la prensa tenemos que empezar por las principales webs y lo hacemos. Hola Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches.
Por cope.es.
Sí, nuestros compañeros comparten portada. El coronavirus y la actualidad política, por un lado, aumenta la presión hospitalaria y todas las comunidades, salvo Melilla, ya están en riesgo extremo y además indagan en la tensión entre PP y Vox. Leemos que esta tensión puede dar un vuelco en la situación política de Andalucía, sobre todo por esa abstención del PP en la Asamblea de Ceuta que permitió las declaraciones de Santiago Abascal como persona non grata. En Voz Populi se destaca que el gobierno saca adelante su oferta de empleo público sin pactar con los sindicatos. Después de varias semanas de negociación, ninguno de los sindicatos ha firmado la propuesta del gobierno que han conocido esta mañana por los medios de comunicación. Una oferta que aprueba, por cierto, mañana el Consejo de Ministros. Opta al Confidencial, por su parte, por subrayar la otra gran medida que va a aprobar el Consejo de Ministros. En este caso hablamos de que Moncloa va a actualizar mañana el cuadro macro y el techo de gasto, que será como en 2021. Algo que, por cierto, te hemos contado hace unos minutos con la jefa de Economía, Marta Ruiz. Y News Diario se queda con la buena noticia del día en clave de coronavirus. España alcanza el podio de los países con mayor porcentaje de personas vacunadas. Es el tercer estado de la Unión Europea. En este ranking, solo Canadá y Reino Unido vacunan más rápido que nuestro país.
Y vamos ya con las portadas de los periódicos de mañana, porque te han llegado ABC, El Mundo,
cuatro.
La Razón y La Vanguardia.
Sí.
Bueno, los tienes casi todos.
Casi todos, sí. Las cuatro portadas que tengo destacan la medalla de bronce de David Valero, bronce en mountain bike, que es el segundo metal de España en estos Juegos Olímpicos de Tokio. En el ABC, en la portada vemos una imagen de Pablo Casado y Santiago Abascal. La derecha se rompe con las encuestas a favor. Vox da por quebrada su relación con el PP y amenaza con no apoyarle en ayuntamientos y autonomías. En la 2 de ABC leemos que la desviación de los precios costará 4.600 millones más en pensiones. Los jubilados cobrarán una paguilla en enero porque sus nóminas subieron un 0,9% y el IPC medio rondará el 2,5%. También leemos que el Tribunal de Cuentas archiva la investigación sobre el rescate a Plus Ultra, además de la información del coronavirus, que se dispara el número de ingresos por COVID en las UCIs de Cataluña. En El Mundo, además de destacar esa portada de David Valero y el bronce, también hacen alusión a la gestión del coronavirus. Autonomías gobernadas por el PP y el PSOE reprochan a la Unión Europea y a Darias la falta de dosis y temen incumplir el calendario. Citan unas declaraciones de la región de Murcia que dice que el gobierno no está enviando suficientes dosis, solo sabemos las que nos van a mandar semana a semana. En La Razón, además de mencionar ese bronce, destacan que el podio más joven de la historia se ha visto en Tokio, con el oro, la plata y el bronce del skate femenino, que suman 42 años. Vemos
entre
la foto
entre las tres.
Sí, porque una tenía 12, la otra 13 y la otra pues tendría 20 y pico, sumando
todos 40 y ¿cuántos años?
42.
42, qué jovencitas.
Y vemos la foto de las tres en el podio, uh-huh, con el metal y con ese peluche que entregan en la ceremonia de Tokio. Además, en La Razón también vemos que la estabilidad de los gobiernos del PP en peligro por el órdago de Vox, una línea que han seguido los otros diarios como ABC y El Mundo. Además, hablan también de las conferencias anuales de presidente. Dice La Razón que Sánchez quiere dos conferencias anuales de presidentes autonómicos. Y por último, Mamen, La Vanguardia. Cataluña planta al foro autonómico de los fondos europeos. Aragonés se aferra al trato bilateral y evita la conferencia de presidentes.
Que no va a venir, no va a estar en Salamanca el viernes.
No estará
en Salamanca
el viernes.
Bueno, pues le echarán de menos. Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Voy a darnos el último paseito por las redes sociales. Lucía, nuestros oyentes están hablando, bueno, de cómo se están disparando, ¿no?, los casos de coronavirus por toda España y sobre la eficacia de las vacunas. Hola, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Mamen? Pues Ramón nos dice, es todo muy preocupante, no podemos relajarnos, aunque muchos ya tengamos la pauta completa, eso no nos asegura la inmunización total. Y Ana nos comenta, se están produciendo brotes en muchas residencias, no podemos venirnos ahora arriba con la relajación de las medidas. tenemos que pensar también en nuestros mayores.
Sin duda que tenemos que hacerlo. Bueno, hoy tenemos que contar una pérdida.
Hoy hemos conocido que ha fallecido a los 73 años el dibujante y humorista Carlos Romeu. Fue uno de los fundadores de la famosa revista satírica El Jueves y también el creador de personajes animados como Betty y Miguelito. La cuenta del Jueves ha hecho una publicación en Twitter en la que lamentan que han perdido a un padre.
Un hallazgo.
Un equipo de investigación liderado por miembros del proyecto Atapuerca han descubierto en el yacimiento de la Sima del Elefante una pieza elaborada en cuarzo. Esto confirma la presencia de humanos en la zona occidental de Europa y además lo consolida como uno de los asentamientos más antiguos con presencia humana.
Y terminamos con un dato.
El Sistema Estatal de Indicadores de la Educación ha detectado un gran cambio en el ámbito educativo en población de 25 a 64 años. Por primera vez en su historia, en 2020, hay un porcentaje mayor de personas con estudios superiores que con la ESO.
Gracias, Lucía. Hasta mañana.
Hasta mañana, mamen.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 529 en el primer sorteo, el 827 en el segundo y el 040 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Por qué me señalas el papel si lo tengo delante de mis narices?
No, porque te veía desorientada y digo, yo le voy a señalar para que vea que se empieza por el principio.
Pero no, porque hay que estar pendiente del técnico y de la hora y de la sintonía y de muchas cosas.
Yo nunca he hecho un programa, así que no sé.
De tu resumen.
Ya, pues yo solo pienso en lo mío, soy así de egoísta.
Pues te voy a... La primera en la frente, Israel. ¿Qué pone aquí? ¿Ves? Yo voy a hacer como hace Ángel con John.
Pone
¿Qué
John,
pone aquí?
Pone John Uriarte. En vez de mi nombre pone John Uriarte. Pues que no tengo personalidad. No tengo personalidad.
Está recién aterrizado de vacaciones.
Y sin personalidad. Imagínate. Venga.
¿Cómo empezamos ya?
Sí.
Venga, sube. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello aquí tengo aquí, sentado a mi vera, a Israel Remuñán. Israel, buenas noches.
Buenas noches, mamen. ¿Qué tal? Voy a empezar, si te parece, por la voz del jefe.
Claro.
Expósito, que está de vacaciones, pero como si no lo estuviese. Hoy subió un videoblog a su cuenta de Instagram y hacía una reflexión interesante, hay que decirlo que era interesante, comparando la situación catalana de ahora, de la actualidad, con la de los Juegos de Barcelona 92.
La última hora de la tarde... Cuando Antonio Rebollo, ese arquero paralímpico madrileño, le había pasado la antorcha olímpica, le encendió el pebetero de Barcelona 92, de la que él posa guapa a un golpe y a una separación de un proceso soberanista completamente absurdo, de un orgullo del resto de España a una ruptura casi imposible entre Cataluña, Barcelona y el resto de la nación.
Sí que han cambiado las cosas, ¿eh?
Sí, han cambiado. Joder, es que esta canción es buenísima.
Buenísima.
Freddie Mercury y Montserrat Caballé. O sea, te traslada directamente al año 92.
Yo ¿Tú no sabes había... que uno de los sueños de Freddie Mercury era cantar con Caballé?
Sí.
Sí.
Pero no llegó a hacerlo, se murió antes de Barcelona 92.
Sí, sí, claro. Sí, pero fíjate.
Lo pudo grabar. Y estos Juegos de Tokio nos dejan por ahora dos medallas. David Valero ha conseguido hoy la segunda, un bronce en mountain bike, después de una gran remontada, no sé cuántos puestos, 30 puestos creo que eran. Después de lograrlo, pudo hablar con su mujer por teléfono y fue aquí, en COPE, con Manolo Lama.
Aún no me lo creo, estoy flotando y tengo la emoción a flor de pie.
Te escucha la persona que más te quiere. Sandra, tienes a tu marido David.
Cari, enhorabuena.
Buenísima,
gracias. ¿Cómo parece? Está el niño dando tanto alegría que ha ganado el papi.
Por él no le salían ni las palabras.
No, claro, imagínate. Y oye, chapó por los compañeros
por supuesto que sí. Vamos.
De Deportes de COPE. Tener
han
esa llamada.
Algo extraordinario.
Pura radio. Pura
sí, sí,
radio,
sí, totalmente.
Es eso. Bueno, yo ya habría cumplido 96 años Ana María Matute, figura importantísima de la literatura española, novelista, miembro de la Real Academia. Por esta linterna se pasaba Maripaz Ortuño, que formó parte de la edición de sus obras. Ella, Maripaz, la conocía muy bien.
Yo cuando la conocí era una mujer grande y... pero a partir de enfermedades y de tal, se había hecho como un pajarito, como decía ella. Sí. Sin embargo, cuando hablabas con ella, le salía una fuerza. Sí. Y decías, pero ¿de dónde sale? Una vitalidad, no te aburrías nunca con ella, porque siempre te descubría algo nuevo, siempre hablaba de algo nuevo que no te había contado antes.
Sí. Habría sido interesantísimo tener una charla con Ana María Matute, en algún momento.
Tantos personajes también, ¿eh?
De vamos, madre mía, y además con un elenco de obras que se te queda corto el folio para poder apuntarlas. Y además con una infancia muy marcada por determinadas enfermedades, pero da igual, salió de todas. Ahí tenía esa fuerza, sí señor.
Y hoy poníamos el foco de esta linterna en la situación internacional. Enrique Cerveto llegaba para hablar de la reunión entre el primer ministro iraquí y Joe Biden. Digamos que Cerveto lo intentó. Hablar de eso solo. Pero le resultó imposible no caer en la pullita. Yo me he imaginado a Iceta en su casa, de ministro, reaccionando como un ministro a las palabras de nuestro compañero Cerveto.
¿Resolverá este paso los problemas en la región? Yo creo que es muy difícil. El primer ministro iraquí, Mustafa al-Hadimi, que se reúne con Biden hoy mismo. Hay algunos que sí se reúnen con Biden.
¡Pedro, mantente firme!
Parece que lo dices así,
con cierta ironía, sí.
¡Estamos a tu lado! ¡Estamos contigo!
No sé a quién te refieres.
¡Por Dios!
¡Verdad!
¡Aguanta!
Yo lo imagino así.
¡Que lo vas a conseguir! ¡En algún momento llegará!
¡Pedro, aguanta! ¡Cuatro años más!
¡Y lo consigues! ¡Y te así recibe!
Es. Ese meeting, dice. En fin. Bueno, pero tu momento más complicado de esta linterna...
¿Por qué?
Mame, vizcaíno. Llegabas con el nombre de un pueblo difícil de pronunciar.
Bueno.
O tampoco muy difícil de pronunciar, no. Pero a ti te costó.
Sí.
Digamos que tampoco fallaste tanto, todo hay que decirlo, porque estaba a tu lado nuestro compañero Adrián Gil para ayudarte y ni siquiera te dejó caer. No te dejó caer, te recogió en el aire. Él sabe lo que es confundirse de verdad. Él sabe qué es lo que confundirse de verdad y por eso te ayudó rápido.
Freddy es el gerente del restaurante Casa Corujo en Granadín,
sí,
en Granadilla de Abona.
Ahí
está, se me ha trabado.
Ahí está. De que todo comenzó con la relación entre dos chicos de 12 y 14 años. Los padres de los dos niños se enzarzaron en una fuerte discusión. Poco a poco, después de cada una de estas estas fuertes discusiones, ahí estamos.
Pero yo me he equivocado dos veces seguidas.
No, esto es un montaje. Es manipulación, pero vamos a ver. ¿Te extraña que manipulemos aquí, en esta sección?
Es que yo no lo recordaba. Sí, yo sé que me he trabado y lo reconozco.
Sí.
Que no lo he dicho bien. Y he visto ahí a Adrián al quite, pues eso, que sí. No me ha dejado
ni te corrigió, solamente dijo, ahí estamos.
Pero sabes por qué no me ha corregido. Porque a lo mejor a él le habría salido peor.
Claro. Él hubiese utilizado un sinónimo, que es lo que hace aquí. ¿Qué es lo que hace? Diría Granadín. Bueno, este pueblo del que hablamos.
Pues a lo mejor habría salido mejor que yo y todo.
Seguro. Bueno, pero bueno. Mira tú qué enlace. Bueno. Que todo el mundo se equivoca y estaría feo rematar el día de hoy sin hacer autocrítica.
Ah, pensé que no lo ibas a poner.
Sí. ¿Cómo no lo voy a poner?
Aquí somos muy humildes, Sierra.
Muy humildes. El más humilde de todos los de aquí soy yo. Está feo reírse solo de los fallos de los demás. Álvaro, por favor, fuera música. Yo hoy volvía de vacaciones
y se nota.
Y digamos que estoy lento, que me equivoqué, fue en la sección de las 7. Tú me recibiste con los brazos abiertos, mamen, y yo no solo te contesté mal, que eso nunca se hace, sino que te defraudé. Mucho. Así que escuchamos.
Israel Remuñán, que ya en sí mismo es todo un patrimonio, asoma por la puerta para ayudarme.
¡Qué alegría llegar de vacaciones!
¡Bienvenido!
Y que lo primero que tengan es que eres un patrimonio.
¡Hombre!
Esa nevera azul, ¿eh? Que todos tenemos.
Azul o naranja. Yo cuando era
pequeña...
Que
no me vengas con historias.
¿Puedo seguir?
Sí, sí, sí.
Gracias.
Que no me vengas con historias. Esta es buena, mira. Esto es que estaba de parada.
No es mala selección, pero te falta Camela. Me has fallado, Ir.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Ahí la tienes. No. Es que llega el timón. La versión original, no la que hicieron ahora, la última. Esta.
Este es el disco dedicado, ¿no?
Este es el disco... Hombre, yo sabes que siempre que me enfado contigo lo soluciono con música. Porque la música amansa las fieras, dice. Camela.
Pensé que ibas a ponerlo de la tortilla de... ¿cómo has dicho?
Papata, dije. Tortilla de papata. Si es que estoy lento, estoy lento.
No, esa para el viernes.
Sí, esa para el viernes. No, lo dije, bueno, en fin, que seguimos porque no nos da tiempo. Podríamos irnos con Camela, pero vamos a hacerlo con un temazo de una persona que hoy cumple 78 años y que seguro que nos está escuchando. Así que felicidades a Mick Jagger. Satisfaction. Satisfacción en castellano.
Tú de aquí a Cadena 100, lo sabes, ¿no?
Sí.
Vale.
O a una academia de inglés.
Albert Díez, muy buenas noches.
Hola, Mamen, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Bueno, ¿qué tienes preparado por ahí hoy en el partidazo?
Bueno, arrancamos en nada, a las y media. Hoy traemos al segundo medallista español de los Juegos de Tokio, David Valero, bronce en mountain bike. Y a las y media... Tenemos deporte en directo, porque mira, ya están preparados Manolo Lama y todo el equipo en Tokio, porque a las 11:30 arranca el triatlón femenino. Además, nos va a acompañar el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, después del debut del baloncesto español en los Juegos, y también del lío con Juancho Hernán Gómez, que sabéis que su equipo de NBA le priva, no le deja disputar estos Juegos de Tokio. Y vamos a hablar, Mamen, de Nepartak. ¿Quién es? ¿Qué es Nepartak? ¿Lo sabes o no?
No, yo no lo sé.
Bueno, pues es el tifón que ahora mismo está amenazando Tokio.
Bueno, pues entonces no me queda nada más que escucharos en nada, en 3 minutos.
No faltes, ¿eh?
Buenas noches, Albert, gracias.
Chao. Hasta ahora.
Adiós, Irra, hasta mañana.
Nepartak. Cuidado.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.